Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3, y retransmitiendo con las emisoras amigas como Radio Nacional Mendoza Aquino, Radio Nacional Chosmalal, Radio Nacional Zapala, Radio Nacional Río Turbio. Así que un saludo especial para todos ustedes que se han sumado a este proyecto, a la segunda temporada de este programa, que busca contar el otro costado de la historia de la Patagonia. A partir de entrevistas y a partir de entrevistas a personas que han investigado, investigan hace mucho tiempo diferentes temas. En el día de hoy la propuesta tiene que ver en el marco de ayudar a pensar aristas en 40 años de la democracia en la República Argentina. Pero pensarla no desde la Pampa Húmeda, no desde Cava, no desde Rosario, no desde Córdoba, no de Entre Ríos, sino desde la propia Patagonia. Y en este ejercicio que uno va haciendo, hace un tiempo entrevistamos a Francisco Camino Vela, a Marisa Moroni, y ahora es el turno de entrevistar a la profesora Norma García, porque ellos han escrito un libro en el año 2019 que se llama Las transiciones a la democracia en sus actores, reflexiones desde la Patagonia. La profesora Norma García, que además tengo la suerte de decir que la conozco hace muchos años, que es una gran, además de una gran investigadora y docente, una gran persona, ella participó en esta publicación, y el artículo que ella ha escrito se llama Identidades políticas y disputa simbólica. Neuquén, año 1989, fíjense el periodo histórico, ¿no? Hasta el 2006. Así que primero saludarla a la profesora Norma García, de aquí en más, Norma, y darle la bienvenida. Norma, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Marcos, ¿cómo te va? No muy bien, verás sí, que mi voz los dos, está sí. absolutamente tomada por, bueno,
los cambios de temperatura.
Los cambios de temperatura que nos han afectado a muchos y a muchas, ¿no?
Sí.
Bueno, nuevamente acá agradeciéndote este espacio, que es un espacio que nos permite divulgar algunas de las cosas que hacemos, compartirlas y, bueno, ponerlas a discusión o en diálogo con quienes nos estén escuchando, ¿no?
Claro, en este contexto, antes de meternos en el artículo propiamente dicho, para mí siempre es saludable, porque uno sabe que hay mucha audiencia que se sigue sumando a Aguafuertes Patagónicas. Y me gustaría preguntarte, Norma, tus líneas de investigación, volver a recuperar esto, ¿no? ¿Por dónde has venido transitando los últimos años? Si en algún momento, si siempre fuiste en línea como recta en tu proceso de investigación, o arrancaste por un camino, después encontraste que había una bifurcación o un terreno que te llamaba la atención y como que viraste un poco. Si nos puedes contar ese proceso tuyo.
Yo creo que he tenido una línea de investigación. Lo que ha ido variando probablemente hayan sido los objetos, ¿no?
Ajá.
Pero siempre me interesó lo que podríamos denominar la historia cultural de lo político, la cuestión cultural, ideológica, simbólica, esa dimensión vinculada con la política y lo político, ¿no? La política con relación a los partidos políticos y lo político más con esta base societal, ideológica, más allá de la estructura partidaria. Y bueno, eso me hizo incursionar en análisis de algunos periódicos, pero ajá, desde la perspectiva política, que después dio origen, bueno, a un libro que es El Sur Argentino, el diario de los APAC. Y después, bueno, he tratado de ver la relación entre los intelectuales y la neuquinidad, los intelectuales y la construcción de una memoria, y cómo esa memoria ayuda a construir cierta identidad. Pero siempre, variando el foco de interés, siempre creo que he incursionado en esta línea de lo cultural, ideológico, simbólico, de los imaginarios, como una arista para explicar ciertas prácticas sociales, ciertas prácticas políticas, ciertas decisiones también de algunos sectores y algunos colectivos sociales.
¿Podrías dar algún ejemplo, aunque sea uno, de a partir de esta línea de investigación que has realizado, qué prácticas encontraste mayor explicación a partir de los estudios y las investigaciones que vos has hecho?
Bueno, algo que es sumamente evidente es, a ver, estudiando esta cuestión simbólica o estos imaginarios, se explican algunas prácticas políticas o, si se quiere, para ser más preciso, algunas culturas políticas que predominan, en este caso en nuestra provincia, y que explicarían la direccionalidad del voto hacia un partido provincial, como es el MPN, ¿no?
Claro.
Y cómo se han hecho, algunos actores y algunos partidos han hecho un uso político de ese imaginario, que es la neuquinidad, que lo han adoptado, se han apropiado y lo han instituido como patrimonio ideológico de ese partido, que, bueno, explican, no solamente eso, ¿no?, pero en parte explican esos imaginarios y el uso que han hecho de esos imaginarios, explican ciertas prácticas políticas y pueden explicar la hegemonía, en este caso, de un partido provincial como es el MPN, ¿no?
Claro. En el próximo bloque ya nos vamos a meter más en temas sobre el artículo propiamente dicho, pero vale hacer la aclaración que hace un tiempo en la provincia de Neuquén se realizaron las elecciones provinciales, donde el MPN obviamente se presentó para con una fórmula, no sé si más ortodoxa, pero sí que respondía al oficialismo de turno dentro de la propia estructura del MPN, y su principal contrincante era alguien que proviene también del MPN, se salió de esa estructura porque no hubo ahí un consenso interno, hizo una alianza con múltiples actores, un abanico muy amplio, y le termina ganando al gobierno, al partido provincial, que desde la década del 60 sabemos que, desde que se creó, digamos, siempre vinculado en el proceso político y cultural en la provincia
sí,
de Neuquén.
Sí, y lo interesante, con un eslogan como neuquinizate, ¿no?
Exactamente.
Entonces, fíjate vos lo fuerte que es esta identidad. A ver, no se puede explicar todo el triunfo
de Rolando Figueroa, en este caso.
De Rolando Figueroa a partir de este eslogan. Pero no es casual que haya adoptado o haya querido salir a la batalla político-partidaria con este eslogan, ¿no? Hay una tradición.
Exactamente. Por eso sí. Me parecía interesante recuperar este artículo que vos escribiste en ese libro con otros colegas tuyos, porque me parece que tiene una... ¿O será que uno lo reinterpreta a partir del resultado de esa elección, digamos,
claro,
¿no? Le da un valor agregado. Y en este sentido me parece interesante destacarlo porque pone más en valor el trabajo, esa escritura, ese artículo,
uh-huh,
¿no? Y esto a mí me parece importante rescatarlo, decir, mira, lo escribió hace... Esto fue en el 2019.
Claro, digo, hoy deberíamos poner como un capítulo más,
sí,
para poder darle continuidad a lo que ahí se plantea, ¿no? Que en realidad llega hasta el 19.
Claro.
Llega hasta el 2006.
Hasta el 2006, pero digo, la publicación del libro del 19.
Del 19, sí.
Pero en esa escritura, como decís, agregarías algo, pero no habría que reescribir lo otro. Sí, tal vez, no lo sé, digamos. Pero, digo, tiene una continuidad. Tiene uno ve cosas ahí, ahora lo vamos a charlar un poco
sí,
más. Bueno, lo otro que te quiero preguntar, Norma, es, ¿vos te graduaste en la carrera de Historia acá en Comahue?
Yo hice el profesorado, la especialización y el doctorado en el Comahue.
Claro. Y en esos, en ese proceso de formación, ¿no?, ¿te gustaría mencionar algún o algunas o algunos referentes? ¿Quiénes te marcaron en este proceso de formación?
En realidad todos, desde un lugar u otro, todos. Ahora, en la línea de investigación, en esto de la preocupación sobre la cuestión política, cultural de Neuquén, bueno, Orieta Favaro fue una de mis referentes. De hecho, yo ingreso a la investigación ya como graduada, como becaria de Orieta Favaro, lo cual agradezco muchísimo porque eso me inicia en esta práctica de la investigación. y me inicia en este interés por la cuestión política de Neuquén, ¿no? Ella, bueno, en ese sentido es una referente muy importante. Bueno, Susana Bandieri también, pero ella no trabaja tanto la línea política, uh-huh. pero la historia del Neuquén,
sí, la historia regional.
Historia regional de la Patagonia, es una referente que no podríamos
sí,
dejar
insoslayable.
No se la podría dejar de considerar, ¿no? Es lo mismo que Orieta.
Totalmente.
Y después, sí, ya trabajé en la línea más cultural, si se quiere, con Leticia Prisley, que ella
sí, claro.
era de Buenos Aires, pero venía a dar clases acá, con quien yo compartí dos proyectos de investigación. De uno de ellos se editó un libro que...
¿Pasiones Sureñas?
Pasiones Sureñas.
Que está re bueno.
Que es Prensa, Cultura y Política.
Sí, también, muy interesante.
Y bueno, eso me fue metiendo de alguna manera, me permitió insertarme en esta línea de investigación, que bueno, la seguí.
¿Y todo este proceso formativo se dio ya en democracia?
Sí, sí, yo me recibí, soy grande, pero...
No,
pero me recibí en el... Sí, cuando ya hay toda una renovación hacia el interior de las universidades, una renovación en términos de perspectivas historiográficas, de objetos de investigación, de preocupaciones históricas, que, bueno, nos permite acceder a autores que durante la dictadura no se podía leer, y además acceder a producciones de otros países, particularmente de Inglaterra, de Francia, que marcan también una direccionalidad en el campo historiográfico, que, bueno, nos permite rever, revisar e incursionar en líneas historiográficas interesantes, ¿no? La historia regional en realidad se potencia a partir después del 83. La historia regional, desde una perspectiva crítica, explicativa, y no anecdótica, romántica.
Y no subsumida a la historia nacional, me parece, ¿no?
Y no subsumida a la historia nacional. No quiere decir que la historia regional después del 83 no considere la historia regional, pero es el contexto para explicar, en todo caso, procesos históricos regionales, ¿no? Y antes era casi como un calco o una expresión lo local de esa historia.
A eso me refería.
De esa historia nacional.
Lo que uno ha ido, lo poquito que uno ha ido aprendiendo es que uno aprende a ensamblar esas piezas que aparecen sueltas de la historia local o regional, o de los espacios, al relato más nacional, digamos. Pero uh-huh. Y esto me parece interesante, la historia regional.
Sí, bueno, que permite complejizar esa historia nacional.
Sí, lo complejiza mucho.
Y te permite que aparezcan nuevos actores, que se pueda explicar los procesos, por ejemplo, estos de transición, de democratización, desde otros espacios, con otras historias, con otros procesos que no son los de los grandes centros urbanos.
Exactamente. Estoy conversando con la profesora Norma García. Bueno, ella es investigadora. Si ustedes googlean pueden encontrar un montón de artículos de ella. Tiene una trayectoria importante, de perfil bajo. Me lo niega, sí, ahora, pero es verdad, es perfil bajo, pero vale la pena leer lo que produce. Norma está acá porque en el próximo capítulo nosotros vamos a estar ya metiéndonos en este artículo que ha escrito, que se llama Identidades, en plural, Identidades Políticas y Disputa Simbólica, Neuquén, 1989-2006. Y marco el periodo porque tiene que ver con un periodo donde se genera un espacio, lo voy a decir así, pero después ella lo va a profundizar y lo va a mejorar, tal vez de transición entre la salida del alfonsinismo y la llegada del menemismo. Son dos modelos distintos, pero estamos situándonos en Neuquén, ¿no? Ahí estoy hablando del plano nacional, y ella llega hasta el año 2006. Mi nombre es Marcos Muñoz. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, pueden escuchar todos los episodios de la primera temporada y de la segunda temporada, lo que estamos transitando. También pueden encontrarnos en Instagram o en la página de Facebook que tenemos de Aguafuertes Patagónicas. Aguafuertes Patagónicas es un proyecto que nace a partir de mi propia iniciativa, que es compartir lo que investigadores e investigadoras de la Patagonia, tanto de Argentina como de Chile, realizan. Me parece que nos falta conocer y mucho, y reinterpretar y mucho, la historia de nuestra, en este caso, del espacio patagónico. En relación siempre en clave nacional y en clave latinoamericana, no de manera aislada, como si fuera una isla. No se vayan, ahora escuchemos buena música que ha preparado Daniel Arroyo.
Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo, bajo un añosuel de rojo, cortaba el aire en pañuelo, bailando una vieja samba, yo fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida, y yo rendido a tus ojos, sintiendo que me quería. Dejé mis coplas sentidas, me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza.
Retornamos en Aguas Fuertes Patagónicas conversando con la profesora Norma García. Bueno, Norma, En este artículo que has escrito, que se llama Identidades Políticas y Disputa Simbólica, Neuquén, 1989-2006. Vamos a comenzar desandando de manera muy breve el concepto este, que parte del título que dice Identidades Políticas. ¿Cuántas identidades políticas identificaste en este trabajo? La siguiente pregunta, pero la hago, pero vamos con la primera, es ¿qué se disputaba simbólicamente?
Sí, yo en realidad cuando utilizo esta expresión identidades políticas, al leer el trabajo se entiende que el plural no tiene que ver con identificar diferentes identidades políticas, sino que es una misma identidad que se va reconfigurando según el contexto. Y esa identidad es la neuquinidad. Es decir, yo trabajo puntualmente en este capítulo el tema de la neuquinidad como una identidad política que en todo caso contiene varias identidades políticas, porque las identidades en realidad presuponen procesos de construcción permanente. Claro. No es que hay una identidad que se fija en el tiempo independientemente del contexto. Por el contrario, el contexto, el devenir histórico, las configuraciones históricas, las disputas partidarias, políticas, y los contextos van resignificando el contenido de esa identidad, que en este caso es la neuquinidad. Y una de las preguntas que yo me hago en este artículo es: ¿qué pasa con esta identidad que está fuertemente vinculada al movimiento popular neuquino después del 83? Y no es casual que me pregunte después del 83, porque después de esta fecha, que es la llegada de la democracia, se da en el partido, se dan una serie de modificaciones, transformaciones. Por primera vez en el 87 hay elecciones internas, donde aparece, bueno, ya antes, un grupo que interpela una tradición del movimiento y busca la democratización planteando un nuevo modelo que, entonces yo me pregunto, bueno, ¿y este nuevo modelo qué toma, qué no toma, qué rescata o qué deja de rescatar de esa identidad que es la neuquinidad, que se asocia fuertemente al movimiento?
Y discúlpame. Sí. No quiero interrumpir tu relato, pero es para ir identificando un actor hegemónico o una figura política hegemónica en el 83 es claramente Felipe Zapac, y su hermano Elías, digo, me parece, sí, que como dos figuras centrales. Esa sería como la pata tradicional, si querés, dentro del MPN. Pero vos dijiste que va apareciendo o aparecen dentro del partido nuevos actores. ¿Quiénes son esos nuevos actores?
Bueno, primero decirte, para explicar justamente esto de la neuquinidad, que son dos figuras importantes, vos dijiste Felipe Zapac y Elías Zapac, sí, pero son dos figuras que después del 83 no son dos figuras que compartan un mismo proyecto respecto de qué hacer en Neuquén desde el 83 en adelante.
Y cómo, ¿no?, vincularse con la nación.
Y, ¿no?, cómo vincularse con el Estado Nacional, cómo qué hacer con este Estado, que ha sido un Estado previamente, antes del 76, un Estado interventor, distribucionista. Entonces, empieza a haber diferencias, e incluso diferencias que después se expresan también en las votaciones que de Elías Zapac en el Senado.
Sí, claro.
Y que, de alguna manera, van marcando cierta tensión entre Felipe Zapac y Elías Zapac. Vos bien decís que son dos figuras importantes, pero en donde que ya empiezan a aparecer sus diferencias. Eso da origen al MAPO, al movimiento, bueno, en el 85, que es un movimiento que empieza a pedir democratización, empieza a pedir internas, que los candidatos no sean elegidos por algunos dirigentes, sino que sean elegidos por todos los que están afiliados en el partido. Y, bueno, cuando se hace por primera vez las elecciones internas, ahí aparece otra figura más acompañando la posición de Elías Zapac, que es Jorge Sovich. en esas primeras internas, en realidad, esta nueva línea política intrapartidaria no gana, pero ya se empieza a plantear una disputa en torno a esto de la disputa o interpelación y resignificación en torno a la neuquinidad. Es decir, justamente vos lo decías hace un momento, esta nueva línea plantea otro tipo de vínculo con el Estado Nacional respecto de la línea más ortodoxa, que era la línea de Felipe Zapac. Y eso entonces hace pensar, bueno, ¿qué pasa con este partido provincial? ¿Cómo se vincula con lo nacional? ¿Qué queda de eso de la defensa de los intereses provinciales por sobre los intereses nacionales? Y en esta coyuntura es interesante porque en esta coyuntura, desde la línea más ortodoxa, que en este caso estaba ligada, al menos en el gobierno provincial en ese momento, con Pedro Salvatori.
Sí, claro.
Él va a impulsar justamente la bandera y el himno como símbolos que superan el partido, que buscan aglutinar, pero bajo la idea de la neuquinidad. Y uno de los argumentos de, por ejemplo, Pedro Salvatori es que hay que volver a defender Neuquén para no perder lo ganado. Es decir, frente a la emergencia de esta nueva fuerza dentro del partido, que no se estaría identificando con esa tradición, la línea más ortodoxa impulsa la constitución o la conformación de estos símbolos como estrategia de defensa, si se quiere, de esa tradición vinculada con la neuquinidad. Ahí ya empieza como una especie de disputa, ¿no? Entre, bueno, lo que te decía, una línea más ortodoxa y esta línea que emerge, que ya no tiene como referencia tan fuerte esa tradición que sí tendría la línea de Felipe Zapac en ese momento de Pedro Salvatori.
Aclarar que la disputa a la que vos te referís es una disputa intrapartidaria.
Sí.
Esto es importante porque fíjense, y parece una obviedad, pero créanme que pasan los años y uno sigue cayendo en el asombro, digamos, que el poder sí hegemónico, creo, del movimiento popular neuquino a lo largo de la historia de la provincia de Neuquén, porque Neuquén es provincia hace poco tiempo,
58.
Digamos, claro, pensemos que después.
Y el partido se funda en el 61.
En el 61, antes era territorio nacional, o sea, la historia provincial de no solamente Neuquén, de Chubut, de Río Negro, de Chaco, digamos, la Patagonia en general, es una historia nueva, es una historia muy nueva, y el MPN siempre estuvo al frente de los espacios de poder y de decisión, con mayor o menor injerencia, pero siempre estuvo ahí. Y en este caso, y ahí donde yo al principio veía, digo, este puente, ¿no? O este capítulo que por ahí tengas que escribir después más adelante con el tema de Rolo Figueroa. Porque lo que vos venís relatando es una disputa intrapartidaria.
Sí.
O sea, es adentro del partido. Acá el PJ y los radicales no existen.
Bueno, sí hubo una disputa en el 73.
Sí,
claro, Frejuli, que la discusión era quiénes eran los verdaderos peronistas.
¿Quién era más,
¿no?,
peronista, digamos?
Claro, sí. Y que, bueno, el movimiento planteaba que los verdaderos peronistas eran los peronistas neuquinos.
Exactamente.
El tema de la neuquinidad ahí se instituye, si bien es cierto que desde sus orígenes no niega esta defensa de los intereses del Neuquén, pero estaban estas dos dimensiones, el peronismo y la neuquinidad.
Totalmente. Pero bueno, yo lo que quería marcar era esto, ¿no? Que es una disputa intrapartidaria.
Sí.
Digo, los actores que dirimen poder es hacia el interior de una fuerza partidaria. Eso quería morder, ¿no?
Sí. Y bueno, esta disputa intrapartidaria no se agota en el 89,
claro,
sino que después, bueno, ya cuando Sovich es gobernador, el proyecto sovichista, un proyecto de fuerte alianza con el menemismo, con el Estado Nacional, las alianzas, como él le denomina, estratégicas de inversión de capitales extranjeros y de generar inversiones extranjeras, lo que hace es que la neuquinidad como identidad partidaria, sí, no resultara funcional a su proyecto económico, si se quiere, y a su proyecto
político. A su modelo de sociedad.
Modelo de sociedad, a este modelo de un Estado interventor, un Estado...
Más proteccionista,
de redistribución. Entonces, bueno, de hecho, un proyecto que no se ha difundido demasiado, pero él tiene como proyecto, por ejemplo, fusionar la provincia de Neuquén con la provincia de Río Negro.
Es muy interesante.
En una única provincia.
Sí. Conformar una sola legislatura.
Exactamente.
Sí, sí.
A ver, bajo el argumento del ajuste, ¿no? Que esto lo que permitiría sería tener menos burocracia estatal. Y por otro lado, bueno, tiene que ver con este proyecto del corredor desde el Atlántico al Pacífico, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en este marco, obviamente que la neuquinidad como referencia, como fundamento legitimador de una propuesta política, no resultaba funcional, ¿no? Entonces, en esta etapa, bueno, sale nuevamente algunos ortodoxos, Luisa Pac, Baca Narvaja.
Luisa Pac vendría a ser
el hijo de Felipe Zapac. Que son, yo digo, se constituyen en intelectuales, además de políticos, porque, bueno, van a hacer una serie de publicaciones para los afiliados, pero también para
captar la atención de los más independientes.
Sí, y como por ejemplo El Dinosaurio Amarillo, El Bastardo, que son textos que justamente interpelan a esta figura que es Sovich, pero también buscan recuperar esa identidad, y lo que se plantea es la necesidad de recuperar la defensa de los intereses neuquinos, ¿no? Así que ahí hay otra disputa con otras características entre, bueno, esta figura que es el sovichismo y estas otras figuras que son representantes de esta línea más ortodoxa.
Claro, del modelo fundacional del movimiento popular neuquino.
Sí,
porque
sí.
Es cierto que yo dije... hablé al principio de Felipe y de Elías Zapac, pero vos después agregaste el nombre y hay que citarlo, porque ha sido una figura central en la política neuquina, que es Pedro Salvatori, como parte también de ese grupo fundacional, me parece.
Claro.
Y ya la figura más nueva, bueno, Jorge Sovich, que previamente fue intendente, fue presidente del Club Independiente. Uh-huh. Bueno, hay fotos con Videla, ¿no? Uh-huh. Sentado al lado. Digo, ya de chiquito
bueno,
se
su
lo
papá,
veía.
Su papá fue uno de los fundadores del partido también, del MPN. Digamos, pero, que él trae una tradición familiar dentro del MPN.
Perdón, pero el padre no militaba para el PJ.
Bueno, pero cuando hablamos de los inicios del
está bien,
del movimiento...
Decir, después de la proscripción...
No, cuando se forma en el 61 el
sí.
partido, se forma en el marco de la proscripción del
claro,
peronismo.
Por eso, ahí voy,
entonces,
ahí
como peronista... Claro. Se suma al partido.
Pero bueno, ya de chiquito se veía,
sí.
Jorge Omar. Bueno, la idea de este concepto de neuquinidad, digamos, que vos decís, bueno, al gobierno de Sovich o al proyecto de Sovich no le es funcional. ¿Y qué hace entonces con ese con el concepto de la neuquinidad? Digo, ¿lo hace desaparecer? ¿Lo esconde bajo la almohada? ¿O piensa en alguna estrategia para que se imponga su... En esa disputa de lo simbólico y ganar terreno? ¿Qué hace?
Sí, en realidad, primero, que en algunos discursos, sobre todo cuando es la apertura en la legislatura, uno puede leer, no digo escuchar porque en realidad yo lo que he hecho es he leído esos discursos, uno puede ahí ver cómo interpela esa visión de la neuquinidad más ortodoxa. Entonces dice, no somos una isla, tenemos que integrarnos a la nación, somos igual que otra provincia, cuando el discurso la tradición dentro del movimiento popular neuquino tenía que ver con esta idea de marcar un carácter diferenciador de Neuquén respecto de otras provincias. Y acá lo que trata es de diluir esa marca diferenciadora y sobre todo para justificar que hay que abrirse y justificar esto que son las alianzas, él lo llama así, incluso uno lo ve en los discursos, habla de alianzas estratégicas, ¿no? Con las petroleras, alianzas estratégicas con capitales extranjeros, pero particularmente con las petroleras. Prácticamente desaparece esta idea en los discursos, esta idea de la neuquinidad. Incluso a veces, bueno, en el discurso también se contrapone esta idea de Neuquén es compromiso, sí. Porque Neuquén es compromiso, lo que está haciendo es, que es más de la línea tradicional, es invitar a la participación, a comprometerse con Neuquén, ¿no? Y el discurso de Sovich es Neuquén es esperanza,
es confianza.
Entonces, sí. Cuando uno dice Neuquén es confianza, digo, ¿cómo también estas palabras o estos eslogan contienen en sí mismo también una propuesta política, una propuesta de cultura política, ¿no? Entonces, cuando vos decís Neuquén es confianza, a diferencia de Neuquén es compromiso, si uno analiza esta frase,
cuando vos decís, pasa de largo, si no.
Neuquén es confianza, es como más una práctica delegativa, confía.
Vos confía en mí que yo me encargo.
Exactamente.
Totalmente.
Vos en cambio la otra, Neuquén es compromiso, es comprometete.
Es como
sumate a partir, y ese sumate es un compromiso, ¿no?
Interesante lo que estás, y que está en tu trabajo, ¿no? Es como el eslogan de Menem, síganme.
Claro, claro.
Síganme.
Bueno, es exactamente lo mismo, ¿no?
Síganme, ¿no?
Sí. Entonces digo, no es que desaparece en todo caso totalmente la idea de neuquinidad. Neuquén sigue porque él representa un partido provincial, pero el sentido, las connotaciones van variando y en algunos casos se va diluyendo también esta idea de la defensa de los intereses, porque para el discurso sovichista la defensa de los intereses neuquino era cerrarse al mundo. Era en un mundo que...
Cerrarse
al mundo porque esta idea, seguir con esta idea más ortodoxa, sí, de la defensa de los intereses neuquinos, cómo era leído, cómo era interpretado, que era cerrarse a ese mundo que se estaba globalizando, era cerrarse a un mundo que de capitales. Entonces, la neuquinidad representaba eso. Entonces, había que correrse de esa significación y había que abrirse al mundo. Entonces,
claro,
la neuquinidad no resultaba, en los términos y con los contenidos y los sentidos que más tradicionales, no resultaba funcional a su proyecto.
Estamos conversando con la profesora Norma García. Tengo que dar por cerrado este segundo bloque, no tengo más opción. Pero vamos a retomar lo que está hablando. Y fíjense qué buenos ejemplos que citó a partir de estos dos, no sé si eslogan o frases político-culturales, Neuquén es compromiso, que representa la línea más tradicional y más ortodoxa al movimiento popular neuquino, su figura más emblemática es Felipe Zapac, Elías, Pedro Salvatori, pero igual ahí entre Felipe y Elías, ya lo dijo Norma, no compartía en el mismo proyecto. De hecho, Jorge Augusto Zapac, el hijo de Elías, se termina aliando con Jorge Omar Sovich. Y Neuquén es confianza. Pero vale rescatar lo que acaba de decir Norma, el concepto, porque sería un concepto político en este caso, va según lo que yo entiendo, de compromiso y el concepto de confianza, ¿no?
Sí, de hecho, incluso si queremos traerlo a la actualidad,
sí,
el neuquinizate es casi como sumate. Comprometete, ¿no?
Volvé.
Volvé.
Es volvé, ¿no?
Es volvé. Pero volvé a ese de, no de confianza, sino es volvé a ese de compromiso.
¿Volvé a las bases?
Y es
¿o
volver,
algo así?
Sí, es volver a esta idea.
Lo que el neoliberalismo se hizo opuesto.
Claro, y volver a esta idea de defender Neuquén, defender los intereses de Neuquén y sumate.
Sí,
porque
sí,
es, no te dice Neuquén, te dice neuquinizate, es una invitación a que te sumes.
Y al que te sumes, porque Neuquén tiene una estadística muy alta de asentamiento por persona diario o familia, a lo mejor son 30, digo. Entonces está sumando a todos estos nuevos ciudadanos que van arribando a la provincia a partir de las expectativas que genera Vaca Muerta y su desarrollo.
Igual creo que este discurso este eslogan no está solo pensado, no tiene solo como destinatario a estos nuevos inmigrantes,
claro,
sino también a incluso a los propios partidarios, ¿no?
Recuperar un poco eso, ¿no?
Y decir, bueno, Hemos perdido una tradición, hemos perdido un proyecto.
Sí.
Entonces, volvamos a hacer de ese proyecto un proyecto neuquino.
Totalmente. Muy interesante. Conversando con la profesora Norma García, esta conversación que se genera es a partir del disparador de su artículo, que forma parte de un libro que ella ha escrito junto a otros colegas, que fue publicado en el año 19, pero a partir de la pandemia, que se generó a los pocos meses, el libro sí tuvo circulación, por supuesto, pero no el impacto que uno hubiese esperado en ese momento. Entonces, pensando en estos 40 años de democracia que estamos en este año, el 2023, siempre me parece oportuno recuperar estos hitos o estos artículos que nos ayuden a pensar la democracia. En este caso, estamos pensando una porción de tiempo con sus actores políticos y sus disputas de la democracia en Neuquén, ¿no? Estamos en este punto, estamos en Neuquén, pero mirando lo que pasa en el plano nacional al mismo tiempo y en el plano internacional. Jorge Sovich significó, me parece, para la provincia de Neuquén, el arribo desenfrenado del neoliberalismo, como lo fue Carlos Menem para el territorio nacional y otros presidentes de Latinoamérica, como para Brasil, ni hablar de Chile, que sería un caso aparte. Mi nombre es Marcos Muñoz, esto es Aguas Fuertes Patagónicas. No se vayan, porque nos queda el último bloque con la profesora Norma García, que ya es docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue.
En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Un temblor de primaveras, palomita, un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes, paloma. Quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño.
Recuperamos entonces ya Aguas Fuertes Patagónicas en este último bloque. Fíjense qué rápido que pasa. Norma, al principio, cuando le dije, vamos a hablar 45 minutos, dice, ah, es un montón. Y mira, ya hicimos media hora y veo que están quedando un montón de cosas afuera. Sí. Bueno, Norma, esto de Neuquén es compromiso y Neuquén es confianza, que yo lo que me quedé pensando, digo, el Neuquén es compromiso, a partir de lo que vos citaste, que el ingeniero Pedro Salvatore, quien fuera gobernador en el 87 en la provincia, crea el himno, y esto es una de las frases, una de las que forma parte de esta frase, de las estrofas, del himno provincial de Neuquén.
Claro,
Neuquén
claro,
es compromiso.
Claro, justamente, bueno, porque pensemos que no es en cualquier momento que se impulsa el himno y la bandera, ¿no? Es en un momento en el que hay cierta disputa y que se apela a comprometer a los habitantes de Neuquén con un proyecto. Que ese proyecto es el proyecto de un Estado interventor que ha ganado, un Estado que ha ofrecido educación, que ha ofrecido salud, que ha garantizado infraestructura. Entonces, frente a una nueva, bueno, esto que decíamos,
sí, antes, corriente, ¿no? Vertiente, o
claro, entonces es bueno, comprometete y defendé esto que hemos ganado. Claro, esto que se ha logrado.
Que en tu artículo porque, aparece esta cita que va a ser claro, de Salvatore, ¿no?
Y que corre el riesgo de perderse esto, que, o corre el riesgo de no tener continuidad con este no, con esta nueva propuesta que aparece, ¿no? Y el hecho de que sea un himno y una bandera está ya mostrando que la pretensión es que esa disputa no sea solo hacia el interior del partido.
Claro.
Y la convocatoria es una convocatoria mayor. Sí. Es una convocatoria a la sociedad neuquina.
Totalmente.
¿No?
Norma, y una vez que Jorge Omar Sovich gana la gobernación, entiendo que obviamente al ganar la gobernación va tomando un mayor protagonismo hacia el interior del partido, ¿no? Digo, se posiciona Felipe, eso está claro, pero la alianza de Jorge Augusto Zapac, el hijo de Elías Zapac, que es el hermano de Felipe, disculpen que lo diga así, pero me parece que es importante mostrar este árbol genealógico. Bueno, entonces sería Felipe y Elías, que eran hermanos, que son los fundadores, o parte de los fundadores del Movimiento Popular Neuquino, junto a sus otros tres hermanos. Uh-huh. Ya a principio, los primeros años de la democracia, se ve las distancias que se van generando entre ellos. A mediados de los 80, el MAPO, a partir de la presencia de Jorge Omar Sovich, pide internas partidarias, se dan las internas, la figura de Sovich crece y ya a posteriori Jorge Omar Sovich es gobernador, ¿no? En este escenario, y ya teniendo una lógica más neoliberal y de alianzas con, no sé, por ejemplo, con Repsol, me acuerdo que Repsol, bueno, que había disturbios y demás, pero ¿cómo impactó esto en el imaginario o en la vida cotidiana de las personas? ¿Qué pasó en eso? Porque son en definitiva dos modelos distintos, ¿no?
Sí, yo creo que ahí no pierde fortaleza la disputa interna o intrapartidaria. Esto que te decía sí. antes, ¿no? Figuras como Vaca Narvaja, como Luis Zapac.
¿Qué Vaca Narvaja?
Gustavo es? Vaca Narvaja.
Gustavo
Vaca Narvaja, que había sido médico.
¿Odontólogo bueno, puede ser? ¿Él
no,
es?
No, 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 médico en el norte neuquino. Sí. Bueno, ellos van a salir a interpelar, a cuestionar a la figura de Sovich en defensa de este proyecto más tradicional.
Claro.
Pero lo interesante también es que ya en este contexto la disputa no se va a dar solo hacia el interior del Movimiento Popular Neuquino, sino que va a surgir otro partido que va a disputar la neuquinidad.
Totalmente.
El UNE,
así se llama.
UNE, que es Unión de los Neuquinos, va atada a la figura de Mariano Mancilla, va a salir a decir que la neuquinidad no es patrimonio del Movimiento Popular Neuquino.
Y ahí es donde aparece la disputa de lo simbólico. Así,
exactamente.
Esa sería, digamos,
sí, también en lo anterior hay disputa simbólica, porque sí. lo de la neuquinidad, la no neuquinidad, el sentido de la neuquinidad, pero a lo que voy es que la disputa que sigue siendo simbólica, ya no es solo intrapartidaria, sino que es una disputa interpartidaria. Es decir, o si se quiere, este vacío que se va generando, o esta fortaleza que va perdiendo la neuquinidad vinculada con el Movimiento Popular Neuquino, que está en el gobierno de la mano de Sovich, es aprovechada, esta debilidad, y es captada por un nuevo partido que es UNE, Unión de los Neuquinos, y bueno, como te decía antes, ¿no? Y que plantea formalmente y puntualmente que la neuquinidad no es patrimonio. Y de hecho las campañas que hace, las hace con el himno neuquino, ¿no?
Interesante. Rescatemos un poco los orígenes del UNE, porque vos dijiste, hablaste de Mariano Mancilla, uh-huh. pero también recuerdo a Julio Fuentes. Digo, recupera un poco los orígenes, ¿de dónde también viene esa disputa? Porque vos fíjate que en estos años de democracia que estamos transitando, no aparece fuertemente, digo, ¿no? Uh-huh. El Partido Justicialista o la Unión Cívica Radical. Digo, ahora vos hablás de UNE, digo, pasamos de un partido provincial a otra expresión partidaria provincial, que sería Unión de los Neuquinos.
Sí, es provincial, pero tiene que ver con un proyecto nacional de sindicalistas de la CTA, ajá, de conformar partidos políticos, ¿no? Y en este caso, bueno, Julio Fuentes, un dirigente de la CTA que bueno, impulsa con este, con Mariano Mancilla, que era abogado de la CTA, en el marco de la reforma de la Constitución,
claro,
se constituyen en un partido político para, bueno, incidir en el contenido de la reforma, cuestionando o imaginando o ya previendo que la reforma de la Constitución impulsada por Sovich tenía que ver con desmantelar un Estado interventor,
claro,
y dejar crear condiciones para la llegada de las multinacionales petroleras para apropiarse de los recursos, ¿no? Entonces,
claro, que eso llega hasta nuestros días.
Digamos. Sí, sí, pero bueno, no. El lunes.
Bueno, igual, más complejo.
En realidad surge en ese contexto,
claro,
¿no? Y de
totalmente.
Defensa, no solo, o en todo caso, defensa de los intereses neuquinos, pero ligada a lo al pueblo, ligada a los trabajadores. Por eso en esta disputa, que se va a dar particularmente entre Luis Zapag y Mariano Mancilla, Mariano Mancilla en un momento va a decir que ellos son el MPN de izquierda y popular.
Eso no la sabía.
Digamos, se reconocen en sí, se reconocen
muy buena.
En y recuperan el proyecto original del MPN.
Bueno,
que era un proyecto peronista, si se quiere, ¿no?
Totalmente, claro, porque el MPN, le contamos a la audiencia, en caso de que no lo supiera, surge a partir de la proscripción del peronismo, digamos.
Exactamente.
¿No? Ese es el origen. Voy a hacer esta pregunta, va a quedar capaz un poco descolocada, pero no es la intención. ¿Mariano Mancilla integró el frente que armó Rolando Figueroa?
Sí, ahora sí.
Claro.
Sí, sí, se sumó al MPN. También.
Sí, 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 claro.
Y sí.
Pero
sí,
se sumó a este otro espacio.
A este otro neuquinizante.
Al neuquinizante,
¿no? Bueno, pero ya tenés rol, en este, el 2005, más o menos,
sí, sí,
que
sí.
Ya aparece cierta identificación con la neuquinidad. Y bueno, después de esta disputa, esto que te decía, reconoce que el UNE es el MPN de izquierda y popular.
Es muy interesante todo esto. Norma, nos quedan, mirá, 2 minutos, ya estamos, ¿sí? ¿Qué te gustaría agregar? ¿Qué te gustaría decir para darle un cierre a esta entrevista?
Primero agradecer, porque creo que estos espacios, y no es la primera vez que nos lo das, no digo a mí, sino a todos los que somos investigadores de la universidad, son los que nos permiten dar a conocer qué estamos pensando, qué conocimientos estamos produciendo. Creo que es una de las falencias que tenemos los investigadores de la universidad, que es la falta de divulgación, ¿no? Entonces, que vos seas generador de estos espacios, me parece que son los que nos permite ir resolviendo este problema, que es un problema nuestro, y es una falencia y una limitación nuestra, ¿no? Muchos libros, muchas publicaciones, pero nos leemos entre nosotros y pocas oportunidades tenemos de, o porque no la generamos o porque no hay quienes la generen para poder hacer esta socialización, ¿no? Y en ese sentido yo te quiero agradecer porque siempre estás muy presente y muy preocupado por convocarnos para, bueno, para difundir, ¿no? Y para que se conozca. Que conocimiento que es perfectible, no es que nosotros venimos a traer la verdad.
Nada es permanente.
Sino que esto es una construcción permanente, el conocimiento son representaciones que uno va construyendo, interpretaciones que uno va construyendo respecto de determinados, en este caso sería acontecimientos o procesos históricos. Y bueno, esto se revisa permanentemente, esto se puede, pueden ser también para representaciones e interpretaciones para polemizar, pero bueno, tener este espacio es lo que nos permite eso, ¿no? Ir creciendo.
Bueno, muchísimas gracias por tu palabra, Norma. Esto ha sido Aguas Fuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz. Recuerden seguirnos y ayudarnos a divulgar lo que estamos haciendo aquí a partir de Spotify, del Instagram o de la página en Facebook. En los tres casos nos encuentran por Aguas Fuertes Patagónicas. Inclusive, siempre está abierta la posibilidad a que ustedes propongan temas. o entrevistados, ¿no? Digo, puede surgir a partir del nombre de una persona o un tema. Los espero en la próxima emisión. Un abrazo y hasta siempre.
Thank you.